Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde Gerardo Huerta, como responsable de la conducción técnica del programa, y Berenice Flores en líneas telefónicas. Un saludo para ambos. En este micrófono, Esperanza Romero Díaz, invitándole a que se quede con nosotros, pero que lo haga en forma muy activa y participe, que tome en cuenta las líneas que atiende ver el 33-38-13-15-15 o el 33-38-13-14-21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, usted elige, solamente póngame su nombre para compartir con el resto del auditorio. El teléfono es el 3311-551962. Saludo a usted donde quiera que se encuentre y también a quienes en la madrugada, en estas frías madrugadas, escuchan Política en Directo. Ahora sí, que con temas muy candentes. De inmediato nos vamos a la línea telefónica y es el abogado Miguel Ángel Arévalo quien ya está a través de la misma para hacer su comentario correspondiente al día de hoy. Miguel Ángel Arévalo, quien es analista político, colaborador de este espacio, pero que es experto en derecho corporativo, en derecho empresarial, en protección de datos personales. Hoy nos habla acerca de estas llamadas órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, su impacto y sobre todo su efectividad. Le escuchamos, abogado, buenas tardes.
Finanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz de estar como cada miércoles con ustedes en el auditorio, aquí en este gran programa de Política en Directo. Y bueno, pues también ahí me voy a echar un poquito más de flores, pero también recordemos que bueno, pues durante muchos años he estado trabajando en temas de derecho internacional y relaciones internacionales, inclusive por allá en la ONU, y bueno, pues también con la familia, con la familia diplomática que tengo. Entonces me gusta mucho entrar a analizar estos temas de asuntos internacionales, y pues hoy el asunto más importante que tenemos sobre la mesa pues son los primeros 10 decretos, estas órdenes ejecutivas de Donald Trump. Los primeros días, apenas tenemos 2 días con el señor Trump como nuevo presidente, de nuevo, ¿no?, repitiendo, pero como nuevo presidente de los Estados Unidos, y ya ha zangoloteado al mundo entero. Y específicamente me refiero a las órdenes ejecutivas que tienen que ver con el tema de la migración hacia los Estados Unidos, ¿no? Este programa que Trump en su momento había creado, que es el de Quédate en México, ¿no? No pases, quédate en México, que bueno, luego Joe Biden viene a modificar con estas, pues otorgando ciertos privilegios a través de entrevistas, de citas, para que puedan ingresar a Estados Unidos de manera legítima, y que bueno, pues ahora no le queda más a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum que doblar las manos y decir, bueno, pues vamos a apoyarlos con 300 autobuses para repatriar a todos aquellos migrantes. Entendamos también que no solamente son mexicanos y que inclusive, según las estadísticas, cada vez son más los centroamericanos y sudamericanos que pues obligatoriamente por un tema de física tienen que cruzar por nuestro país para poder ingresar por la frontera sur de los Estados Unidos, Esperanza. Entonces, pues a ver, mucho criticamos de que Estados Unidos, y bueno, pues ahora con la entrada de regreso de Donald Trump, se vuelve un país que no permite la entrada de extranjeros, un país muy nacionalista, un país que le complica la vida a quien quiere llegar a trabajar o vivir en los Estados Unidos, y ya no vamos a entrar en cuestiones de ética o en cuestiones morales de si son delincuentes o no, pues habrá, como en todos lados, ¿no?, habrá gente buena y gente mala que quiere ir para allá. Pero mucho criticamos a Estados Unidos desde siempre, pero no volteamos a ver la casa, no volteamos a ver, barremos, como dicen, candil de la calle, oscuridad de tu casa, no volteamos a ver que México es uno de los países que más discrimina, uno de los países que más complicada se la pone a los extranjeros al ingresar a nuestro país, y hablo particularmente de la gente de Centroamérica, Sudamérica, en donde, por ejemplo, para un peruano, para un colombiano, un venezolano, ya ni se diga, ingresar a nuestro país de manera legítima es un verdadero calvario, ¿no? Hondureños, por ejemplo, salvadoreños, que quieren apenas visitar nuestro país por temas turísticos, les decimos que no. Esperanza, tenemos uno de los, desafortunadamente, uno de los pues niveles de satisfacción de usuario en cuanto a los migrantes que vienen a nuestro país más catastróficos y terroríficos de todo el mundo. Entonces, pues, ¿cómo podemos, con qué cara, con qué autoridad moral podemos criticar a los Estados Unidos de hacer este tipo de acciones cuando en México somos todavía peores que los estadounidenses tratando a nuestros hermanos sudamericanos, centroamericanos y de otras nacionalidades, Esperanza? Esto simplemente por hablar de una de los decretos de Donald Trump, que es el tema de quédate en México, ¿no? De cerrar las fronteras a la migración irregular. Pero bueno, pues tenemos otras declaraciones que sin duda afectarán y que analizaremos en su momento, ya que estén funcionando, como es el tema de los aranceles, ¿no? Sobre todo en la parte automotriz, que Donald Trump quiere llevarse de regreso a las grandes armadoras que tenemos en México de automóviles para que los vuelvan a fabricar en Estados Unidos. Y si no, pues un nada módico porcentaje del 25% de aranceles. También amenaza ya a la Unión Europea con un 10% de aranceles. Pero repito, esto ya lo analizaremos en su momento, llegado el mes de febrero, que es cuando pues se planea iniciar este tema de los aranceles contra México.
Como abogado con esta especialidad en Derecho Internacional y el enfoque, a mí me gustaría que nos diera su punto de vista, Miguel Ángel Arévalo, sobre la respuesta que ha tenido México hasta el momento a la cantidad de órdenes ejecutivas que ha emitido el presidente de los Estados Unidos, y que sin duda la que más nos impacta o nos tiene ocupados o preocupados es la relacionada con los temas de la migración y el manejo en la frontera, el despliegue de elementos y cómo es que finalmente por el tráfico de drogas, por la inseguridad que se vive allá, está dando esta medida extrema, la orden de sellar las fronteras.
Pues mira, Esperanza, a ver, las declaraciones son totalmente infundadas, ¿no? Y esta postura del señor Trump de hablar de que todos los migrantes son delincuentes, violadores, asesinos, pues es una cosa totalmente absurda, ridícula, por moderar mi comentario, porque luego me regañas fuera del aire de que soy medio mal hablado. Porque pues es generalizar, ¿no? Y sabemos que la generalización es mala, ¿no? En todos los sentidos, en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué no mejor cambiar a un tema de una migración controlada, con revisión de antecedentes y demás? Y bueno, pues también no hay que ser tan hipócritas en México, que decimos, no, es que no quieren aceptar a los indocumentados allá. Ah, pero aquí lo primero que hablamos y lo primero que escuchamos en los restaurantes y demás es, y no me dejarán mentir, y quien me diga que estoy siendo mentiroso, que estoy siendo exagerado, es un hipócrita. Oye, todos los migrantes que están en la Avenida Inglaterra, la policía debería quitarlos. Hombre, oye, estos colombianos que nomás vienen a robar, y porque hay una red de colombianos que les gusta robar relojes por ahí por Providencia, ahora todos los colombianos son delincuentes. Oye, todos los colombianos son narcotraficantes. A ver, Esperanza, a eso voy. O sea, ¿con qué autoridad moral los mexicanos criticamos a Estados Unidos cuando aquí en Guadalajara, que tenemos una sociedad bastante conservadora y pues bastante, bastante doble cara, tratamos peor, ¿no? A la gente que está de paso aquí en nuestra ciudad, a la gente que está de paso en nuestro estado, estamos actuando de la misma forma que el señor Donald Trump está actuando con su país. A ver, también tenemos que ser sinceros. ¿Quién quiere que a su país llegue una horda de criminales? Nadie. Por supuesto que no. Pero no todos son criminales. Apuesto que la gran mayoría de las personas que quieren llegar a Estados Unidos son gente de bien, que buscan una mejor calidad de vida, porque desafortunadamente los gobiernos mediocres que tenemos aquí en México y en Centroamérica no le podemos dar la oportunidad de una mejor calidad de vida. Eso no significa que todos sean malos. Eso no significa que tengas que cerrar la frontera a todas las personas. A ver, pues una investigación criminal, una investigación de excedentes, y listo. ¿Quieres venir a trabajar? ¿Quieres venir a sumar? Adelante. ¿Qué sería Estados Unidos sin los millones de latinoamericanos que trabajan en la mano de obra por allá?
Así
sería,
es.
Sería una sociedad completamente inoperable.
Y su opinión, abogado, de esta orden ejecutiva, la de designar a las pandillas como cárteles de terroristas, a los grupos criminales que operan en México como grupos terroristas, y por lo tanto la posibilidad de hasta invadir nuestro territorio, dado que son los enemigos estadounidenses.
Estoy de acuerdo de manera parcial. Yo siempre lo he manifestado, yo estoy a favor de una política de legalización, de liberación y de libertad. Que la gente se meta lo que se quiera meter en su cuerpo, sin afectar derechos de terceros. A mí me da perfectamente igual si alguien se quiere estar metiendo algún producto blanco, algún producto verde, algún producto inyectado o no. No es mi problema mientras no me afecte mis derechos. Y al contrario, todos somos libres de querer hacer lo que queramos hacer con nuestro cuerpo. Entonces, en mi perspectiva, en mi punto de vista muy personal, es una política de libertades, una política de liberación y de legalización de las drogas de consumo. Hay que verlo no como un tema de delincuencia, un tema penal. Hay que verlo como un tema de lo que es una afectación a la salud pública. Porque en lugar de invertir recursos en seguridad, invertir recursos en armas, invertir recursos en una guerra contra el narcotráfico que definitivamente ha fallado y seguirá fallando si continuamos en la misma sintonía, ¿por qué no mejor invertir recursos en materia de salud y de educación, ¿no? Yo siempre he estado a favor de la legalización de las drogas. Una de las cosas es que fui el primer jalisciense en tener mi permiso para poder cultivar, cosechar, transportar cannabis aquí en Jalisco. Bueno, pues lo fomentamos, un consumo responsable, libre, ¿no? Pero esto de que los nombres como cárteles, a los cárteles como grupos terroristas, a favor en cierta parte y en contra, por lo que ya dije, pero a favor, el sentido de que muchos de esos grupos, pues, ya están llegando a rayar en el tema del terrorismo, sí. Ve cómo se encuentra Culiacán en este momento, ¿no? La gente, el gobernador de Sinaloa dice que la gente allá vive tranquila. Por favor, es un papanatas, eso es ridículo. ¿Cómo la gente de Culiacán puede vivir tranquila cuando tienen toques de queda de facto? ¿Cómo la gente va a vivir tranquila cuando la gente no va, los niños no van a la escuela porque hay balaceras todos los días, hay quema de camiones? Estamos, Esperanza, viviendo en una sociedad que cada vez se asemeja más a lo que vemos en las noticias o en las películas hollywoodenses de Medio Oriente, ¿no? Donde hay balazos todos los días, donde hay muertos decapitados, ajustes de cuentas, todo por llevar una política incorrecta. Entonces, hasta cierto punto, a favor con que se declaren a estos grupos como grupos terroristas, porque pues desafortunadamente alteran la paz social y alteran el ritmo de vida, pero en contra de cómo se está llevando, no solo en México, sino en Estados Unidos, este tema, cuando se tiene que cambiar la visión a un tema de salud pública y no coartar derechos y libertades.
¿Nos podría llevar a necesariamente recuperar el territorio precisamente para evitar que vengan y nos invadan?
Mira, el tema de la invasión yo realmente lo veo algo bastante, bastante lejano, porque bueno, tiene muchas implicaciones geopolíticas, aparte implicaciones económicas. Así que realmente veo algo completamente lejano, ¿no? Y sobre todo Donald Trump, que pues, le guste o no le guste, pues ha sido uno de los presidentes más pacíficos en la historia de Estados Unidos. Uno de los presidentes que no inició ninguna guerra, que sacó el ejército de Irak, entre otras cosas. Entonces, que invada a su vecino del sur, la verdad es que lo encuentro bastante, bastante irreal o ilógico. No creo que vaya a ocurrir. Así que bueno, lo dejo en un panorama muy, muy lejano, que bueno, a ver. El señor Trump también ya no tiene nada que perder, ya es su último mandato, ya no va a buscar una reelección porque no puede, así que si quiere aventar la carne al asador y quiere sacar todas esas locuras, bueno, pues a lo mejor nos podremos llevar alguna sorpresa en cuanto a cooperación bilateral, ¿no? Tal vez en la frontera, qué sé yo, pero realmente ver una invasión de Estados Unidos en México, lo veo muy, muy, muy lejano.
Miguel Ángel Arévalo, usted es abogado corporativo, su litigio ha estado siempre encaminado a atender a sus clientes empresarios. ¿Hay alguna incertidumbre relacionada con este tipo de órdenes ejecutivas? Aquellos empresarios que dicen yo hago negocios y no me pongo a investigar el pasado y la creación de las empresas y los traspasos y los apoderados. Aquellos que dicen ignoraba que detrás había capital del narco, cuando ahora sí se verán en problemas.
Sí, a ver, la preocupación es más que nada por el tema de los aranceles, ¿no? Tiene una incertidumbre sobre el tema qué va a ocurrir con el tema peso dólar, con el valor de nuestra moneda, con el tema de los impuestos, ahora que empieza febrero, ¿no? Que es el plan del señor Trump para hablar del tema de los aranceles. Justamente también, hoy mismo me preguntaban, oye, ¿qué sabes sobre el tema de la renovación del T-MEC? El T-MEC mismo que se firmó en su momento con Donald Trump como presidente, ahora tiene no quiero decir renovación, pero sí una revisión del T-MEC en el 2026 que Donald Trump busca adelantar, ¿no? Regresando también al tema de las plantas automotrices, entre muchas otras cosas. Y bueno, pues el tema de las investigaciones, esto es algo que ya ocurre desde hace varios años, Esperanza, cuando los clientes contratan, pues ahora a los contratistas, a los proveedores, se les hacen unas investigaciones brutales, ¿no? Para conocer quién es el beneficiario controlador, es decir, quiénes son las personas físicas que están hasta la cabeza de los proyectos, porque luego encontramos sociedades que son sociedades tras sociedades tras sociedades tras sociedades, y nunca identificamos quién es la persona física que recibe los beneficios, ¿no? Entonces, esto ya para todos los abogados, no me dejará mentir, abogados, notarios, pues es un verdadero dolor de cabeza, ¿no?, trabajar esta parte, porque es hacer una investigación completa para conocer la legítima procedencia de los recursos y, bueno, pues que las empresas estén operando de manera regular.
Ahora sí, que se pongan a templar los lavadores de dinero.
Pues, mira, mucho se ha hablado de ellos, pero yo sigo viéndolos, y pasan gobiernos y pasan otros, y yo creo que más bien es gente que se alinea con los gobiernos en curso para no meterse en problemas.
O que se pongan a temblar los políticos coludidos.
Uy, ojalá, eso sería maravilloso.
Quizá hay que empezar por allí.
No, empecemos por nosotros mismos, ¿no? El cambio empecemos en cada Esperanza y a poner dedo en lo que esté incorrecto.
Ay, licenciado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, muchísimas gracias por el comentario hoy, muy completo, y sobre todo con lo que está pasando con un presidente que se dijo en sus primeros días firmará hasta 200 órdenes ejecutivas.
Pues ya, a ver, ya llevamos unas cuantas, vamos a ver el próximo miércoles cuántas lleva, a lo mejor ya para el próximo miércoles ya el Golfo de América ya se transformó en el Golfo de Latinoamérica, y a lo mejor ya somos Estados Unidos mexicanos de Norteamérica, no sé, a ver, vamos a ver qué pasa de aquí al próximo miércoles.
Bueno, solo habría que puntualizar respecto al punto de vista de ellos.
Es correcto.
Gracias, licenciado Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en datos personales, derecho corporativo y analista político en este espacio.
Esperamos un fuerte abrazo a todo el auditorio.
Muy buenas tardes, vamos a hacer una pausa, regresamos de inmediato, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El tema de la reforma al Poder Judicial es un tema que está más vivo que nunca. Ayer en este espacio hablábamos de la propuesta que presentó la fracción de Morena en el Congreso local para armonizar, para esta iniciativa que empate con lo que se impulsó y se aprobó desde septiembre pasado al publicarse en el Diario Oficial. Y México Evalúa ha estado convocando una serie de diálogos sobre la justicia penal en Jalisco, muy particularmente la justicia penal que también enmarca en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del tercer foro realizado precisamente sobre el tema de la justicia penal en Jalisco con la coordinadora del programa de Justicia de México Evalúa, Susana Camacho Michel. Adelante, Susana Camacho, muy buenas tardes, gracias por esta entrevista.
Y a tu auditorio.
Pues me encantaría que compartieras con el auditorio de Política en Directo los datos relacionados con el tema de la violencia familiar y el aspecto penal, nuestro código y la necesidad, si así la consideran, de hacer alguna modificación o armonización. La justicia penal en Jalisco, ¿cómo anda? Y muy particularmente en el renglón de la justicia en materia familiar, que habrá que decir que es la que tiene colmado los juzgados locales.
Sí, pues mira, en el tema de violencia familiar, observamos acá en Jalisco que es el segundo delito que más entra al sistema de justicia, ¿no? Tenemos más de 14,000 casos durante 2023 relacionados con este delito, y muchos de ellos se resuelven a través de la suspensión condicional. Aquí lo importante y sobre todo en atención a lo que sucede con las víctimas es que estas condiciones que se imponen a los agresores sean adecuadas en cada uno de los casos y que las condiciones sean cumplidas. Para la atención de estos casos de violencia familiar es súper importante la participación de muchas autoridades, ¿no? Desde la policía, que puede recibir las denuncias o los reportes de cuando está sucediendo la violencia, la fiscalía para iniciar los procesos, los jueces para llevar las audiencias de manera donde se respeten los derechos de las víctimas, se atienda a las vulnerabilidades que muchas veces las mujeres que están en estos ciclos de violencia sean visibilizadas en estas audiencias y que se respeten sus derechos. En fin, es los centros de justicia para la mujer, donde también se les tiene que dar acompañamiento no solo en materia jurídica, sino también apoyo, pues apoyos económicos, refugios, apoyo psicológico, médico, porque pues cuando suceden estos episodios de violencia, pues se tendrían que atender de manera multidimensional, y pues esa es como la invitación que en el caso de Jalisco hacemos, ¿no? Que estas diversas necesidades que tienen las víctimas sean atendidas de manera integral.
Tenemos una buena ley en materia penal para todos los aspectos que abarca la violencia familiar y los asuntos de índole familiar, ¿o desde México Evalúa observan la necesidad de hacer alguna modificación?
Pues justo en el diálogo se planteaba la necesidad de hacer modificaciones y revisar cómo está regulado la violencia familiar para tener como estas oportunidades de dar esta atención a las víctimas y pues que las personas agresoras sean sometidas a la justicia y cumplan las sanciones que se les impone.
Susana Camacho Michel, como coordinadora del programa de justicia de esta organización México Evalúa, ¿tienen algún dato o una idea que nos pueda llevar al aproximado de lo que pasa en la realidad? Por ejemplo, si el año pasado se registraron en Jalisco 14,000 casos relacionados con violencia familiar, ¿en cuántos se alcanzó durante este mismo año una resolución judicial? ¿En cuánto se alcanzó a dictar una condena?
Pues no lo tenemos tan desagregado por cada una de las diferentes soluciones que da el proceso tratándose de violencia familiar. Lo que sí es muy claro es que muchos casos se quedan en la fiscalía, ¿no? O sea, que no se tienen los elementos suficientes para presentarlos ante los tribunales, lo cual en sí ya es muy preocupante. Prácticamente de cada 10 casos que entran o que se denuncian en el sistema de Jalisco, solo uno pasa a los tribunales, lo cual pues es muy grave, considerando que pues una buena proporción de estos casos se trata de violencia familiar. Como te comentaba, por las características de estos casos, en su mayoría se resuelven a través de suspensiones condicionales, que son esta posibilidad de ofrecer a la víctima reparación del daño, recursos económicos por parte del agresor, y si es que el agresor llega a cumplir con este acuerdo, entonces pues se termina el proceso penal en contra de él, ¿no? Porque también algo que se observaba desde que se diseñó, por ejemplo, esta salida de la suspensión condicional es que muchas veces pues si de plano a los agresores, a todos los sentenciábamos a prisión o la mayoría de los casos iban a prisión, pues las mujeres también quedaban en condiciones de vulnerabilidad porque entonces no tenían sostén económico, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que se busca con soluciones como la suspensión es que los agresores sigan aportando, sigan a través del proceso penal cumpliendo con sus obligaciones y que estas obligaciones también ayuden a superar la condición de vulnerabilidad de las mujeres.
Susana Camacho Michel, en este caso, en las suspensiones condicionales emitidas, ¿estamos hablando necesariamente de asuntos que se van por la vía de la justicia alternativa, de la conciliación, y que alcanzan un acuerdo que precisamente tiene esta categoría de sentencia?
No, en el caso de la violencia familiar en particular, no se vale llegar a acuerdos, ¿no? Esto porque los acuerdos de alguna manera implican una negociación entre la víctima y la persona agresora, y muchas veces en las circunstancias en que se da la violencia familiar no existen condiciones de equilibrio de poder en las relaciones. Entonces, por eso es que se recurre más bien a la suspensión condicional, en vez de acuerdos reparatorios que en los que pues casi que las personas negocian las salidas y que las mujeres muchas veces no están en posición de equilibrio con los agresores, lo que se hace es optar por la suspensión condicional, y la suspensión condicional sí le permite a los jueces imponer estas condiciones que podrían ser muy similares a los acuerdos reparatorios, pero los acuerdos reparatorios no se valen en los casos de violencia de género.
Una pregunta más relacionada con la cantidad tan importante de casos registrados en 2023, son 14,000, es el segundo delito en Jalisco. ¿Qué tipo de delito es el más recurrente? ¿Qué tipo de conducta es la más denunciada? Supongo que la mayoría de los casos las víctimas son mujeres y niños, pero igual aquí a menudo cuando tratamos estos temas de violencia familiar, tengo llamadas de varones que dicen: yo soy violentado y también soy ignorado por las autoridades.
Sí, no, pues en el caso de la violencia familiar, las víctimas más recurrentes son las mujeres, y también digo, no hay que dejar de voltear la vista a lo que sucede con los niños, ¿no? Donde muchas veces cuando se trata de víctimas, niños, niñas, adolescentes, pues las agresoras también pueden ser las mamás, ¿no? Eso es un dato que no hay que perder de vista, pero sin duda en el panorama general, quienes son los agresores más comunes son la parte masculina de las parejas.
Y también le preguntaría acerca de algo que mencionó que me parece muy relevante: los centros de justicia para la mujer, dado que la mayoría de las víctimas son mujeres, ¿hay suficientes centros de justicia y operan de la manera, digamos, satisfactoria o adecuada?
Pues en el caso de Jalisco vemos que sí falta un apoyo a los centros de justicia para la mujer. Estos centros deberían de tener las condiciones suficientes para dar esta atención integral que te mencionaba, ¿no? Más allá de solamente el apoyo en el proceso penal, pues muchas veces las mujeres lo que requieren es atención médica, socioemocional, psicológica, en casos extremos donde incluso las mujeres están en riesgo durante el proceso penal, también el acceso a refugios para ellas y sus hijos. Entonces, estos servicios integrales pues, evidentemente no son tan fáciles de obtener y por la escasez de recursos, pero vale la pena invertirles, ¿no?
En este tema, finalmente, por mi parte, en la operación y la creación de centros de justicia para la mujer, ¿no genera confusión el que algunos los maneje el Estado y otros los municipios? ¿No hay duplicidad o confusión incluso a la víctima?
Pues mira, desde mi punto de vista, creo que sí vale la o sea, entre más puntos de atención a las mujeres, es mejor, ¿no? Lo que sí hay que... y creo que no importa tanto si pertenecen al municipio o al Estado, aquí lo importante es que se coordinen y que todos tengan la calidad para dar los diferentes servicios que necesitan las mujeres. En eso creo que es en lo que hay que poner atención y pues como te decía, seguir viendo qué son los servicios que más requieren e invertirle a ellos.
Muchísimas gracias por esta posibilidad de conocer cómo andamos en el materia de la atención a las víctimas de la violencia y cómo está siendo visto este delito, el segundo que se comete en Jalisco, precisamente por México Evalúa. La voz es de su coordinadora del programa de justicia, Susana Camacho Maciel.
Muchas gracias, Esperanza. Saludos a todo el auditorio. Bonita tarde.
Buenas tardes. Gracias de nuevo a Susana Camacho Maciel. Vamos a una pausa. Regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Sobre justicia penal tenemos una amplia colaboración. Es Luz Rodríguez la que nos escribe y dice que todo en materia familiar, como la financiera y en general en otras disciplinas del derecho, las opiniones en tiempo de este gobierno son de quejas, sobre todo la injusticia, la falta al Estado que se le atribuye, al Estado de Derecho, a la opacidad, a la parcialidad. Morenistas o simpatizantes también de Movimiento Ciudadano, hay gran cantidad de personas que se quejan, pero nunca se escucha a la contraparte. Las autoridades deben de investigar más, no hacer caso de los quejosos, ventajosos, de los oportunistas. Por ejemplo, habla de concubinas que explotan a los hombres, de otro tipo de prostitutas, de ancianos muy chiqueados que tienen un trato exagerado, no especifica más del tema y cambia para decir que los bancos también castigan sin explicar, faltan al Estado de Derecho, se necesitaría 1,000,000 de abogados para tanta queja, tantos problemas, debería de haber otro procedimiento para poner atención a los casos verdaderamente graves. Yo sí considero que los casos de violencia intrafamiliar son graves, muy graves, y hablar de 14,000 tan solo en 2023 en Jalisco como un segundo delito, sí nos obliga a hacer algo y a resolverlo. Escribe José. José dice que, bueno, me pide que lo transmita en forma anónima, por lo tanto que cambio de mensaje y lo leo más adelante terminando el programa sin compartirlo. La señora Vega dice, invite por favor a Fabiola Loya, ella puede hablar de su trabajo, lo que hacen los ciudadanos, a dónde pueden acudir, puede dar una orientación. Por ejemplo, el tema de la justicia alternativa, me consta que es tardado. ¿Para qué dar tanta vuelta? Las mujeres corren peligro, también los niños. Por favor, que no haya burocracia, que sea más ágil la atención a las víctimas. Y le gusta el programa, lo cual le agradecemos que nos atienda. Tomo en cuenta su propuesta de invitar a Fabiola Loya. María González, no sé por qué los comentócratas se están rasgando las vestiduras con las órdenes emitidas por Trump. Ya se les olvidó que hasta los expresidentes de México llegaron a ser integrantes de la CIA y los agentes de la DEA hacían lo que querían aquí en territorio nacional. Hasta había bases de operación de ellos en nuestro país. Ana María Zúñiga, en cuanto a las reformas en materia penal, podría retomarse la figura de daños en las cosas derivado de accidentes automovilísticos, donde las partes involucradas no tienen seguro al momento del siniestro, ya que dejan a la víctima con una pérdida total en desamparo en dicha materia. Solo agregaría Ana María Zúñiga algo para tomarse en cuenta, que por ley no pueden circular los vehículos sin que el propietario de estos tenga un seguro contratado. Roberto Ríos, les hago llegar una información importante, una versión corregida acerca de una carta compromiso en donde se estarán presentando puntos para los diputados locales que contendieron por la coalición Sigamos Haciendo Historia, que están formando parte de esta legislatura. Es una invitación la que nos está corriendo para el día 21, bueno, 21 puntos y no nos dice más, no puedo abrir el documento. También se comunica para decir José que tiene una pregunta para la entrevistada. Lástima que ya concluimos la entrevista y su mensaje llegó después de despedirla. Dice que debería de hablar de mecanismos o de las acciones que se deben de tomar en contra de quienes se dedican a la trata de personas. Por ejemplo, en Puerto Vallarta hay una persona que le llevaba menores a los estadounidenses. Ya salió libre, ya fue excarcelada. Nadie dice nada. El juez le dio la libertad a esta mujer reconocida por tratar dar menores, cuánto dinero tuvo que dar, cuánto recibió el juez, ¿es esto acaso o no violencia de género? Aunque la ejercía una mujer, y aquí subraya, una mujer en contra de otras muchas mujeres, lamentablemente. La señora Martínez dice, ¿será posible que me envíen el teléfono del licenciado Arévalo? Me interesa contactarlo. Mire, le comento al licenciado, le puedo proporcionar su número. Si usted está de acuerdo, señora Martínez, lo veo más práctico. Y aprovecho para preguntarle si en lo sucesivo, si alguien pregunta por sus datos, se los proporciono. Con todo gusto, atiendo su petición. Escribe el señor Vega, ¿por qué salen a defender a los cárteles? ¿Qué acaso no son los que, dice Trump, deberían de agradecer que quiere ayudarnos a controlar? Javier Magaña dice que Claudia Sheinbaum no sigue el consejo de AMLO, que se asesore de personas verdaderamente inteligentes. En tanto que Ventura Romero dice, se viene lo peor para México y lo peor de los países. La mayoría vienen a robar. Mejor que se queden en su país de origen, que no soliciten visa y que se vayan legalmente a los Estados Unidos. José López, por su parte, a propósito del comentario del licenciado Miguel Ángel Arévalo acerca de que el gobierno es mediocre, que el gobierno tiene la culpa de lo que estamos viviendo, dice que ¿por qué no se pone a pensar en la falta de empleos y en la responsabilidad de los empresarios? Si tendrían ellos la culpa, porque no crean las fuentes de empleo suficiente. Dice, lo que vivimos aquí no se debe siempre echarle la culpa al gobierno. Voy a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Hay una información que debe de ser analizada y tomada en cuenta porque una vez más ejercen presiones respecto a la tarifa del transporte público. Si bien quienes hoy encabezaron una rueda de prensa, y por ejemplo me quiero referir a las expresiones de Óscar Aguayo Alvarado, director jurídico de la Mutualidad del Transporte Urbano de Jalisco, que dice que basta con que el gobierno se ponga al corriente con el subsidio que se les debe a los transportistas y que también se amplíe el subsidio a los usuarios, aquellos que reciben un porcentaje o la mitad, es decir, una cantidad de apoyo que no es el 100% del uso que hacen del pasaje del transporte público. El punto es que acusan falta de recursos que se les debe del gobierno pasado, que no tienen condiciones para realizar sus operaciones diarias y por eso de momento enfrentan la desaparición de 25 rutas. Una amenaza o algo que ven inminente es entre el 60 y 70% de las rutas del transporte público que no están recibiendo los recursos que les permitan seguir operando. También Alfonso Hernández, vocero de la Asociación Estatal de Empresarios del Transporte Público, insiste en que no piden un incremento a la tarifa, pero sí piden que llegue el recurso, concretamente la Secretaría del Transporte, que les complete el subsidio que se otorga por concepto, de las tarjetas que entregan a los beneficiarios con descuentos y como quienes, estudiantes, personas discapacitadas y adultos mayores. La opinión de usted en este tema es más que importante, sobre todo usted, usuario del transporte. Ignacio Hernández nos escribe para decir que de lo que tanto se quejan de este gobierno, el de la 4T, están de fondo expresando como si en el pasado, en gobiernos del PRI y del PAN, en el prianismo, se hubiera actuado de manera oportuna, adecuada y correcta. También se comunica para preguntarme sobre la entrevista con el abogado. Bueno, Miguel Ángel Arévalo es colaborador de cada espacio de los días miércoles y hoy se prestaba el tema para preguntarle algunas cosas relacionadas con las órdenes ejecutivas. Él tiene experiencia en derecho corporativo y también habló, y de eso me pregunta Carla Gómez, de que fue el primer jalisciense en tener el permiso para cultivar la cannabis o la marihuana. Dice que debería de hacerle una entrevista muy particularmente sobre este tema, y ya lo dijo Arévalo Ramírez, él como litigante, como abogado, como joven profesionista que conoce del derecho, se preocupó por su momento tramitar un amparo y estar en contra de estas disposiciones. Cree que hay que regular el consumo de las drogas, que no hay que prohibir, y habla del control de los grupos criminales en el país, en los diferentes territorios. Y antes de terminar el programa, tengo que transmitir una información sumamente relevante, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar el proceso de selección de aspirantes a cargos judiciales, y la orden implica que a más tardar en 24 horas se cumpla, y son 24 horas a partir de que se les notifique. El criterio de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral es que no se pueden frenar los actos electorales. El proyecto fue el de la magistrada presidenta de este organismo, del Supremo Tribunal Electoral, de la Sala Superior de este tribunal, de Mónica Soto, quien dice que las vistas a la Fiscalía General de la República y al Consejo de la Judicatura en contra del juez del Distrito de Michoacán son necesarias. Es decir, que se le haga de conocimiento a la Fiscalía General y al juez de la conducta del juez ante el Consejo de la Judicatura. Recuerde que este es el que se encarga de la vigilancia y de aplicar y administrar la justicia. En este caso, revisar la actuación del juez de distrito del estado de Michoacán, porque fue quien dictó la suspensión y que había frenado por lo pronto este trabajo en lo que se refiere a frenar actos electorales, algo que es ilegal, indebido. Se ordenó parar al comité de evaluación y ahora que se reactive el trabajo. Esto tiene que ver con la elección de integrantes del Poder Judicial, concretamente de juzgadores. Otro aspecto que se señaló en la ponencia de Mónica Soto es que el juez primero de distrito de Michoacán actuó fuera de sus facultades constitucionales, es decir, que se excedió. Dice el documento que interfirió e invadió indebidamente el ámbito de competencia que es exclusivo de esta autoridad constitucional, refiriéndose a la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque se adjudicó atribuciones de las que carece, pero lo preocupante es que lo hizo con la intención de evitar que ese órgano judicial ejerza jurisdicción que se encuentra en su ámbito de atribuciones. Así es de que, pues, un asunto complicado para el juez, pero por lo pronto se quita el candado para que el Comité de Evaluación del Poder Judicial pueda reanudar el proceso de selección, y en 24 horas tiene que darse marcha con esto. Prácticamente llegó el momento de despedirnos. Dicen que estuvo muy interesante la entrevista con la experta de México Evalúa sobre la violencia familiar, que ojalá hubiera dado más detalles acerca del tipo de violencia que se ejerce. Bueno, pues la verdad es que tiene muchas, muchas manifestaciones, desde la violencia física, psicológica, no solo los golpes, también el no cumplir con la obligación de manutención es otro tipo de violencia. Buenas tardes, soy el ingeniero Salvador Méndez. No sé qué va a hacer Trump, todos los que apoyan en Estados Unidos, porque los migrantes son los que hacen el trabajo que allá los flojos estadounidenses no quieren realizar. Con esto nos despedimos. Gracias por su participación. Gerardo Huerta se queda en el control operativo, en los teléfonos Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Lo escucho, lo atiendo el día de mañana. Buenas tardes.